Episodio 35. El monstruo del grooming. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar del grooming, un monstruo con el que se pueden encontrar nuestros hijos cuando navegan por la red. ¿Te interesa el tema? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Hablemos del grooming, hablemos del monstruo del grooming, uno de los peores peligros con los que se pueden encontrar nuestros menores en la red. Y para ello vamos a organizar el episodio de la siguiente forma. Para empezar, lo primero que haremos será dar una definición de lo que es grooming, y ya verás cómo comprenderás enseguida por qué le he añadido el adjetivo de monstruo. Valoraremos también, pues, las últimas estadísticas para analizar hasta qué punto esto está pasando y cómo de atentos debemos estar nosotros y nuestros menores para no caer en estas trampas. Y a continuación te contaré el proceso que suelen utilizar los groomers, en qué fases utilizan para ir realizando su engaño. Esto es bastante importante que lo entiendas, porque así podemos entender mejor cómo nuestro hijo puede caer en este tipo de engaños, y conociendo esta forma de actuar es más fácil detectarlo. Y ya para acabar veremos, pues, algunos interesantes consejos para prevenir el grooming y para poder detectarlo. ¿Qué te parece el plan? ¿Soltamos amarras? Pues venga, que empezamos. ¡Vamos para allá! Bueno, pues empezamos hoy hablando del grooming. Vamos a ver qué es esto del grooming, vamos a conocerlo un poco más, este riesgo que tienen nuestros menores al navegar por internet, y bueno, y vamos a ver qué podemos hacer para mitigar este riesgo. Primero empecemos, como siempre, con la definición. ¿Qué es el grooming? Mira, te voy a dar una definición. El grooming es un proceso en el que un adulto, usando la tecnología, se hace pasar normalmente por un menor para ganar su amistad y luego chantajearlo, con el fin o el objetivo de conseguir contenidos o encuentros sexuales. ¿Vale? Esto podría ser una definición válida de lo que es el grooming. Claro, tú dirás, bueno, pero esto pasa mucho, pasa muy a menudo, esto me puedo preocupar. ¿Cómo está el tema? No, bueno, pues mira, te cuento un poco. Según los estudios realizados por la Fundación ANAR, en los cuales te pondré en las notas del programa, pues, todas las referencias para que lo puedas ver en amplitud, podemos ver que se ha producido un incremento, fíjate, de un 300%, ¿vale? Pasando de 273 casos en el 2008 a 1093 casos en el 2020, sobre todo en los últimos 6 años. O sea, que es un tema que pasa y además se está incrementando bastante con el uso de internet. Si nos centramos en el tipo de abusos sexuales, en el estudio podemos ver que el grooming es el que más ha crecido, en un 36%, seguido de el sexting en un 25%, ¿vale? Eso en los últimos años. Vamos, que teniendo todo esto en cuenta, y también teniendo en cuenta que estos son, hablan de casos confesados o denunciados, o sea, podemos estar viendo la punta del iceberg. Y teniendo en cuenta que esto es un país que el 90% de los niños menores de 10 años ya dispone de acceso a Internet y uno de cada cuatro tiene móvil, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, pues esto del grooming es un tema para preocuparse o, si no, por lo menos para conocer, informarse, estar atentos y saber cómo actuar en caso de necesidad. Así que vamos a ello. Te voy a explicar ahora cómo funciona este proceso, cómo suele funcionar, ¿vale? Porque el conocer el proceso, el conocer cómo funciona, nos puede dar herramientas para evitarlo. Porque, claro, muchos dirán, ah, pues nada, ya lo sé lo que me has dicho, ya esto a mi hijo no les va a pasar. Mi hija, por ejemplo, pues no va a enviar fotos íntimas a un extraño porque se las pida. Pero cuidado, esto no es tan simple. Es un proceso, y cuando hablo de proceso me refiero a que es un trabajo que suele durar varios meses a veces o incluso algún año, ¿vale? Con unas fases bien estudiadas, unas fases de manipulación psicológica y emocional, que te las voy a explicar ahora más adelante para que las conozcas. Lo importante ahora es que te quedes en que esto no es un tema puntual que ocurre de hoy a mañana porque alguien se conecta a internet y tal, sino que este proceso elaborado con más o menos fases que utilizan los depredadores sexuales, pues es una estrategia bien pensada para engañar y atrapar al menor. Así que es importante que lo conozcas y así te haces una idea de cómo funciona. Puedes hablar con tus hijos del tema y estar atentos a este tipo de gentuza, ¿vale? Vamos a ver ahora las fases del grooming. He puesto aquí unas fases, pueden ser un poco más, algunas menos, pero vamos, en general, y los nombres, pues les da unos nombres que a veces se utilizan en la documentación que hay, pero puedes cambiar el nombre. Lo importante es que te des cuenta que esto es incremental y cómo funciona. Mira, la primera fase, fase número uno, sería la fase de creación de una amistad. En esta fase, el depredador, que busca posibles víctimas, pues lo que va a intentar es simplemente ser un amigo. Para ello, primero, ¿dónde va? Pues para ello va donde están los menores, ¿vale? En las redes sociales que suelen utilizar. Ahora, por ejemplo, pues podríamos pensar en TikTok, que está plagada de depredadores sexuales, porque es donde más están los chavales. Y claro, y igual que antes iban a los parques, ¿no? Pues ahora van pues a las redes sociales donde están los chicos, los chavales, las chavalas. Y bueno, pues ellos conocen sus redes sociales, conocen los juegos que utilizan, ¿vale? Aprenden su argot, sus trucos, se mimetizan, ¿vale? Y se hacen pasar por uno de ellos para hacerse su amigo. Cuando se hagan amigos de alguno de ellos, durante un tiempo, pues buscará, normalmente, un chat privado o un sistema privado de mensajería directa para crear un vínculo de confianza. O sea, primero se hacen amigos, digamos, en redes sociales como cualquier otro amigo, se dan likes, se gusta la cosa, se anima, mira, y de alguna forma llega un momento que pasa a lo que es la mensajería privada. Por eso, en muchos episodios hemos dicho o he recomendado que la mensajería directa a los menores, en principio, pues convendría quitarla. Y cuando hablo de esto, hablo tanto de redes sociales como del juego de las Play, porque en la Play, porque también tiene mensajería directa y por ahí también van. Donde hay niños, pues hay depredadores de este tipo. Vamos a pasar a la siguiente fase, la fase número 2. A esta fase le llamamos la fase de confianza. Bien, una vez se establece un vínculo de confianza, ¿vale? Con este mensajería directa, ¿no? Empiezan a hablarse y tal, y aquí se establece este vínculo de confianza para la manipulación y el engaño. En él se genera, con el tiempo, porque esto no es de dos días, sino que ya tiene unos mensajitos ahí que van hablando, el uno y el otro, o el uno y la otra, ¿vale? Y se genera una unión muy fuerte e importante para el menor, que el menor, pues bueno, la considera importante y no puede romperla, porque digamos que llega a ser su mejor amigo o su mejor amiga. Y para pasarse por una persona cercana a la víctima, pues se va a mostrar nuevamente, pues, con una personalidad atractiva, con algo que le interesa a la víctima. Por ejemplo, puede ser un chico muy guapo, muy interesante, y la chica puede estar ahí enamorada, o puede hacerle regalos, ofrecerle amistad sincera. comprensión a sus problemas, empatía a nivel profundo, o sea, hablar de cosas que no hablan ni siquiera con sus padres, o incluso que sus padres están en contra de ciertas cosas, pero esta persona, pues, este chaval, esta chavala que se supone que es su amigo, pues sí que le entiende, y de alguna forma, pues, también lo diferencia o pone barreras con sus padres o otras amistades que no le entienden, ¿no? El depredador aprovecha pues esta fase también para recopilar información personal, secretos inconfesables que luego pues podrá utilizar en una fase que vendrá posterior, que sería el chantaje. Pues nada, de diferentes formas, pues bueno, van cogiendo esa confianza y aquí pues la víctima pues piensa que ha encontrado una persona maravillosa que que le entiende y está encantado con esta amistad que además en la siguiente fase se intenta ocultar. Fijaros, la siguiente fase se llama la fase de aislamiento y valoración de riesgos. Vale. En ella, en esta fase, el depredador va a intentar aislar a la víctima de su red de apoyo, ¿vale? Generando un ambiente de secretismo e intimidad. Aquí se insiste o va a insistir en mantener la relación en secreto y la confidencialidad, así para que asegurarse de que si va a comentar cosas más íntimas o algo más, vamos, asegurarse de que nadie puede enterarse. Por eso convence al menor de no compartir con nadie pues lo que hacen o lo que dicen. El depredador pues se asegura de esta situación, ¿vale? Se asegura o intenta saber si alguien más tiene acceso a sus dispositivos, si conocen la clave, o incluso le puede enseñar a comunicarse por los dispositivos o por los medios de forma que no sea espiado por sus padres o en lugares o en, oye, pues por la noche quedamos y tal para que no se enteren y tal y cual. Vale, de ahí el tema del vamping, que es un tema también a evitar. Así que bueno, aquí se intenta asegurar de que lo que se va a decir queda entre estas dos personas, ¿no? Entre el adulto depredador y la víctima. Cuando ya se asegura, ¿vale? Pasamos a la siguiente fase. La fase de intimidad. En esta fase, y asegurado ya previamente el secreto y la confidencialidad, pues se empieza a introducir temas sexuales. Aquí, el depredador aprovechará la curiosidad sexual natural de la etapa de desarrollo del menor y puede, pues, empezar a hacer preguntas, como si has besado con lengua o cosas así, o hablar de la masturbación o del desarrollo de los genitales o los pechos y cosas de este tipo. Y claro, todo esto ten en cuenta siempre que desde la confianza y el secreto, o desde la perspectiva de que se está hablando confidencias con su mejor amigo o su mejor amiga de su misma edad. Incluso puede pedirle alguna cosa, alguna pequeña foto, no muy descarada, pero ya algo con más, pues bueno, una foto que ya se vea algo pues con ropa interior, lo que sea. Pero vamos, y luego también confidencias de tipo sexual y cosas de este tipo. No tienen por qué ser todo fotos. Lo importante es tener muchos secretos, ¿vale? Y conocer muy bien a la víctima para pasar a la siguiente fase. Esta es la fase de petición sexual y chantaje. Esta fase es el objetivo principal del groomer. Suele empezar pues con una proposición para que la víctima envíe material sexual. En principio menos explícitas, pero luego poco a poco van siendo más comprometedoras. Hasta incluso puede llegar al final de esta fase a proponer algún encuentro. En este incremento de peticiones, pues bueno, la víctima puede empezar a estar incómoda y llegar incluso a negarse en algún momento. Y claro, aquí cuando se niega ya empieza la fase, lo que decimos, del chantaje. Que, bueno, pues este chantaje puede ser primero un chantaje emocional, según lo que se está pidiendo, ¿vale? Un chantaje emocional diciendo que perderás la amistad, ¿vale? O si se fuerza mucho la situación, si ya es un tema muy que la víctima se niega y ve que el groomer que no cede con ese chantaje emocional, pues puede llegar incluso a desvelar el engaño, ¿vale? A desvelarse ese engaño, creando un shock emocional en el menor y chantajeándole ya de una forma mucho más dura con contar todos los secretos inconfesables que se sabe y con difundir pues algunas fotos que ella tiene entre sus familiares, sus amigos, el instituto. Claro, aquí Piénsalo, imagínate, ¿no? En esta fase menor entra, pues normalmente, en un círculo que no sabe salir sin ayuda. En un círculo, en un shock emocional, se siente atrapado o atrapada. Y claro, es cuando, encima, cuando más te da el chantaje en este círculo emocional, pues más material comprometido tiene el acosador para seguir chantajeándole. Y pasa al siguiente nivel pidiéndole más contenidos, más fotos comprometedoras. Y bueno, esto generalmente pues generan pues cuadros de ansiedad, incluso ha llegado a casos de suicidios en algunas víctimas, lamentablemente. Y bueno, esto es un poco la última fase. Esto es la última fase a lo que habría que no llegar, habría que prevenir y habría que conocer qué hacer para que nuestros menores estuvieran preparados ante este riesgo que existe cuando estás por internet. Así que a continuación, pues vamos a hablar de cómo prevenir el grooming. Bueno, ¿cómo prevenir el grooming? Pues sin existir varitas mágicas, ni para este ni para otros riesgos, ya que una vez están conectados a internet, el riesgo existe. Sí que podemos realizar algunas cosas que prevengan de este peligro y que ellos estén preparados para gestionarlo en caso de que se dé la situación. Aquí te voy a dar una serie de consejos. Vamos allá. El primer consejo: formación en ciberseguridad para padres y para menores. Si no sabes qué es el grooming, si no conoces que existen estas prácticas, ni los padres pueden prevenir a los menores, ni los menores estarán atentos en no caer en el engaño. Por eso, sin entrar en situaciones de miedo ni demonizando la tecnología, hay que aprender a usarla conociendo esos riesgos para saber gestionar estas situaciones de peligro con la que nos podemos encontrar. Así que de esto va este podcast, ¿eh? Vas por buen camino. Vamos al siguiente consejo. Acompañamiento digital y control parental. A los menores hay que acompañarles desde que están o se manejan también en el mundo digital de la misma forma que hay que acompañarles a cruzar una calle, con un acompañamiento acorde a su edad y responsabilidad, para que poco a poco pues aprendan a desenvolverse solos. Esto es lo que se llama el acompañamiento digital. El control parental también es importante y hay que adaptarlo a la edad y a la responsabilidad del menor, con las aplicaciones que hemos comentado en otros episodios. Ya hemos hablado en episodios anteriores de estas herramientas de control parental. En referencia concreta al grooming, pues hay que prestar especial atención también a la adecuada configuración de los perfiles de redes sociales, que su privacidad, o sea, entrar en la configuración de privacidad de las redes sociales que utiliza o de los juegos, para que su privacidad no quede expuesta a cualquiera y además bloquear la mensajería directa con extraños. Fíjate que la mensajería directa no solamente está en WhatsApp, también la puedes encontrar en cualquier juego de la Play o hasta en un inocente juego de parchís. Y donde hay menores, hay depredadores, así que esto tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues bueno, de la misma forma que hablamos de lo que nos está pasando en el trabajo, en el instituto o en el cole, pues también es bueno hablar de lo que nos pasa en el mundo digital, pues en nuestras conversaciones, en la mesa, ¿vale? Porque así también te va dando pistas un poco de cómo es su vida digital, que es otro ámbito de su vida, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Pues vamos al siguiente consejo. Evita que tus hijos realicen bumping. ¿Qué es esto del bumping? Perdona, ¿qué es esto del bumping? Pues esto es lo que se conoce con utilizar internet o el móvil por la noche, cuando la familia está durmiendo. Sí, es más frecuente de lo habitual. ¿Lo mejor para evitarlo? Bueno, esto hay que evitarlo porque muchas veces es el espacio que él busca pues, para estos encuentros, que no le pille nadie y buscar esos momentos de intimidad por la noche cuando todos están durmiendo, ¿no? Y evitando esto, pues te evitas ciertos riesgos, ¿vale? Lo mejor para evitarlo, pues es que cuando los menores duerman en su habitación, el móvil, pues duerma fuera de la habitación desde el principio. Desde el principio te digo, porque cuando ya se han acostumbrado a tener una habitación, luego es más difícil de cambiar y de sacarlo, ¿vale? Porque ya ha generado un hábito y una costumbre. Esto puede evitar problemas de grooming, pero también de otros tipos de riesgo como el sexting. Y este tipo de cosas que necesitan una intimidad para que no te pillen y estas cosas. Vamos al siguiente consejo. No relacionarse con desconocidos. Esto es un consejo que va muy dirigido a ellos, que tengan muy claro que nunca sabes quién está al otro lado en Internet. ¿Vale? Esto es una máxima que deben de tener y saber muy bien desde pequeñitos. ¿Verdad que cuando nosotros éramos pequeños nos decían que no habláramos con extraños? Pues la cosa no cambia mucho, solo que ahora esto de hablar con extraños pues puede hacerlo por Internet y además es mucho más fácil porque ellos pueden cambiarse, los extraños, la identidad, la foto de perfil y engañar mucho mejor a nuestro menor. Y además, pues en la intimidad de un chat por la noche, pues hablar con él en el chat por la noche y no en un parque donde hay más gente mirando. Por eso, bueno, pues este consejo es el mismo, ¿vale?, de toda la vida, pero teniendo en cuenta que la tecnología da más poder a los extraños para entrar en nuestra casa sin nosotros darnos cuenta. Así que esto los menores lo tienen que tener muy claro. Venga, el siguiente consejo. Desconfía de todo tipo de regalos. Esto también es una cosa que tienen que tener muy clara los menores. Ellos son más inocentes, aunque a veces digan que son nativos digitales, ellos son bastante más inocentes. Nosotros, los más mayorcitos, tenemos que transmitirle esa, pues esa precaución y esa desconfianza. Esto tiene mucha relación con el consejo anterior, ¿vale? No te acerques con extraños y no cojas caramelos que te ofrezcan, acuérdate, cuando éramos jovencitos, ¿no? Pues en Internet muchos depredadores utilizan caramelos, pero de otro tipo. Se hacen amigos y allí, pues una vez son amigos, pues te pueden ofrecerle recargarle el móvil ese que su padre no quieren recargarle, o pueden hacerle un book de fotos gratis porque es una chica muy guapa y yo te voy a hacer una foto y te hago un book gratis para ti y que esto vale dinero, pero yo soy fotógrafo y mira, te lo voy a hacer. O le compra una invitación a un concierto porque no tiene dinero, porque es súper, bueno, lo que sea, regalos. Y nuestros nativos digitales que se manejan, sabrán mucho de manejarse en el móvil, pero es que esto, como son más confiados, a veces pues les falta esa experiencia de la edad y tenemos que prevenirles y de que no se fíen de nadie, que les regale algo, que nadie da duros a 4 pesetas, aunque esto ellos ahora no lo entienden porque hablan con euros. Pero vamos, desconfía, que desconfíen de todo tipo de regalos. Todo esto es para que les salte las alarmas, ¿eh? Estos consejos son para transmitírselo a ellos y que ellos estén atentos y les salten las alarmas. Vamos al siguiente consejo. No quedar nunca presencialmente con un extraño que has conocido por internet. Aunque parezca que esto no vaya a ocurrir, si miras en las estadísticas resulta que te sorprendes de que muchos menores han quedado con personas que han conocido por internet. Y claro, efectivamente quedan con ellos porque piensan que es un nuevo amigo o amiga, atractivo o atractiva, y por eso tienen esas ganas de quedar. Pero esto es un riesgo muy importante, con lo cual pueden llegar a esta fase del groomer del final sin llegar al chantaje, que quiera quedar con esta persona, aún no les haya saltado las alarmas, y quedar personalmente y encontrarse con un tipo allí y ser un problema esto. Otro consejo. Saber detectar cosas extrañas que nos hagan saltar la alarma. Los consejos anteriores van muy enfocados a potenciar esto. Cuando alguien se pasa de la raya, ellos normalmente lo notan porque es algo nuevo, ¿vale? Algo que de repente alguien les habla de algo secreto o les habla de algún tabú o les pide algo que nadie les ha pedido. Y esto a ellos les crea cierta incomodidad, pero claro, la curiosidad que acompaña el ambiente de intimidad creado y de querer saber cosas nuevas que no te cuentan a lo mejor los mayores, a pesar de las dudas y dependiendo de su estado emocional, porque también si el estado emocional es débil, pues a lo mejor es más fácil que lo manipulen, y si no conocen también el peligro que esto conlleva, pues pueden llegar a dejarse llevar. Por eso es bueno que conozcan estos peligros y ante esas situaciones incómodas, extrañas que detectan, porque ellos notan ahí, pues ponerse en alarma y no continuar, comentarlo con tus mayores, ¿vale? Y pedir ayuda. Así que tienen que estar atentos a estas cositas y conocer para que salte la señal de alarma. Y bueno, el último consejo, pedir ayuda sin problema cuando ves algún problema. Vamos a ver, tienen que tener muy claro que deben pedir ayuda cuando tengan algún problema y deben saber a quién acudir y deben saber que no serán juzgados ni castigados. O sea, tienen que tener la confianza. Por eso nosotros debemos de crear ese clima de confianza para que sepan que tenderemos la mano ante cualquier problema para ayudarles. Por nuestra parte, como padres y tutores, pues bueno, también debemos saber pedir ayuda a especialistas en la materia y, por supuesto, denunciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de este tipo de delitos, por supuesto. No quedarse simplemente con bloquear las cuentas, ¿vale? Y apartar al menor de la situación, sino que es conveniente, antes de hacer eso, contactar con la policía, saber guardar evidencias, no borrar las pruebas que puedan servir para atrapar al depredador sexual, porque así evitaremos que éste pruebe con otras víctimas, ¿vale? Y que lo puedan detener. Bueno, pues a ver si detenemos esta lacra del grooming, ¿vale? Todos contra el grooming. Y a ver qué podemos hacer, ¿vale? Porque te he contado estas medidas preventivas, ¿vale? Que deberían de ser suficientes para evitar el peligro, pero claro, el riesgo no desaparece. Y siempre debemos de estar atentos a cualquier señal. Por eso te voy a pedir aquí también que estemos atentos al grooming y ante cualquier otro problema que pueda suceder al menor. Tenemos que ser buenos observadores respecto a los cambios de conductas de nuestro pequeño. ¿Y en qué podemos fijarnos? Pues fíjate. A pesar de todo lo que hemos dicho, pues a lo mejor puedes detectar cosas como ausencias injustificadas en clase, abandono de actividades preferidas, bajones importantes de rendimiento académico, distracciones continuas, falta de concentración, ¿vale? Que pueden darnos pistas de que algo está pasando. Podemos detectar también cambios importantes en el estado de ánimo, como que son muy susceptibles, tienen reacciones agresivas, aislamiento, desconfianza, ¿vale? O se esconden en lugares. Y cambios significativos también con sus grupos de amigos y con las relaciones con los adultos. Bueno. Pues hay que ser esto, buenos observadores, ¿vale? Y fijarse en estas cosas. Y para ello no solo hay que utilizar los ojos, sino todos los sentidos. Es decir, hay que hablar con ellos, hay que escuchar, hay que sentir sus emociones, buenas o malas, hay que tocar, hay que abrazar. Y hay que tender la mano para entablar estos puentes de comunicación que son tan difíciles de mantener en plena adolescencia. Cuidado, nadie dijo que fuera fácil. Y si tu hijo no responde a ciertos acercamientos, no te agobies, no es nada personal, es la edad. Pero tampoco te des media vuelta y te vayas. Aunque ellos parezca o te puedan rechazar, lo nuestro es estar ahí, estar cerca de ellos por si nos necesitan. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya lo sabes, estate atento al monstruo del grooming, ahora que ya lo conoces y sabes cómo actúa. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de 15 días. Y no lo olvides, navega, pero seguro.